Nueva Hispano Podcast. Número 76. Marzo del 2010. Hoy presentamos programación de videojuegos online.
Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría empezar con una frase que dijo Gonzalo Suárez, creador de Comandos, que dijo que a él le encanta el fracaso, que le gusta más el fracaso que a un niño una piruleta. Y la razón es que dio es que cuando alguien triunfa, pues se duerme o se atonta, incluso se lo llega a creer. Sin embargo, cuando uno fracasa, se espabila y busca la creatividad para crear cosas nuevas. Y por ello de ahí a no tener miedo a crear cosas nuevas, a no tener miedo a emprender iniciativas o a desarrollar proyectos innovadores. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el podcast de hoy vamos a realizar una entrevista a Andrés Saúl. Hace tiempo hicimos un podcast de desarrollo de videojuegos donde comentamos que había muchos tipos de videojuegos. Pues en este caso vamos a hablar de videojuegos online. Andrés nos hablará desde su experiencia y hablará de cómo ha creado una empresa dedicada a una plataforma de videojuegos. Hablará de cómo es su videojuego y por otra parte hablará de los trabajos técnicos, diseño y soporte de la aplicación. Finalmente hablaremos de cosas relacionadas con la empresa, la relación con la comunidad, con eventos, inversionistas y un montón de tareas diversas. Java Hispano
Podcast. ¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de persistencia, programación orientada a aspectos, web, arquitectura, calendarización, report, seguridad y muchas, pero muchas, características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Sprint Hispano es para ti. Foros, noticias, documentación, podcasts, screencasts y eventos de la comunidad en vivo.
Sí, ¿escuchaste bien?
En vivo. Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos. Java Hispano
Podcast. Y en el número de hoy vamos a hablar de, bueno, un tema muy interesante. Vamos a hablar del desarrollo de videojuegos online. Ya hace tiempo hablamos del desarrollo de videojuegos en general, ¿no? Y comentamos que había muchos tipos de videojuegos. Y en este caso vamos a centrarnos en el desarrollo de videojuegos online. Y para ello tenemos a Andrés Saúl. Buenas, Andrés.
Hola, hola Jorge.
Y bueno, lo primero, antes de nada, pues me gustaría que Andrés hablase un poco pues de su perfil, ¿no? De qué es lo que solemos hacer a los invitados nuevos, pues para que la gente los conozca un poco más. Así que nada, Andrés, adelante.
Vale, me llamo Andrés, tengo 25 años y estudié ingeniería informática en Zaragoza, en el Centro Politécnico Superior. Durante más o menos 5 años, con la, digamos, peculiaridad de que me tocó ser delegado de clase durante todo ese proceso, que en un principio fue una cosa casual, pero luego me ha sido muy útil para conocer un poquillo cómo funcionaba todo. O fue delegado de la titulación de todos los ingenieros y tuve un trato muy cercano con los profesores, que eso me dio cierta experiencia con prácticas cuando aún era muy jovencico. Uh-huh. Y a partir de eso entré en todo el tema este de la web y luego de los videojuegos. Uh-huh.
Sí, y bueno, y a Andrés lo hemos invitado porque tiene una empresa en la cual su principal producto es un videojuego online, ¿no?
Eso es, no solo el juego, que quizás lo más llamativo y lo que se puede disfrutar ahora, sino también a una arquitectura que nos permite hacer juegos que va de la mano. Uh-huh.
Vale. Entonces, antes de hablar de eso, vamos a, para la gente que, bueno, que esté un poco perdida o que podamos hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué sería un juego online y qué ventajas y desventajas tiene respecto a los juegos de caja, ¿no? A los juegos de toda la vida. ¿Qué sería un juego online y qué aporta?
Vale, pues un juego online principalmente es un juego en el que simplemente puedes acceder con el navegador. También hay otros juegos online descargables, pero nos centramos en ese mercado de juegos gratuitos, donde en este caso pues escribes shogunsfate.com o elmejorjuegodelmundo.com, todo junto, y se puede empezar a jugar sin más, con un simple registro y sin instalar nada. La gran ventaja frente a un juego de caja, de los tradicionales que podemos comprar en game, es que estos juegos están vivos y todos los días o en cualquier momento pueden sufrir mejoras y modificaciones por el equipo técnico, que tiene mucho control sobre él. Es posible que algún jugador por la mañana diga, oye, que falta este botón o que me parece que iría muy bien, y por la tarde ya lo tenga y disfrute de él. Esa relación tan viva con la comunidad pues hace que sea un soporte interesante, muy interesante. Uh-huh.
Y bueno, los videojuegos online, ¿conoces alguno que haya tenido gran éxito?
Desde luego hay muchísimos que han tenido éxito. Tienes quizá World of Warcraft, que sí que es de los descargables, que creo que va por los 11 millones de registros. Quizá de los nuestros, el primero fue Ograme, que luego su empresa, Gameforce, tiene 14 millones de jugadores activos, o eso pone en su web. O sea, hay muchas empresas, Travian, bueno, hay muchísimas empresas que están funcionando muy bien. Es Republic, que tiene sede aquí en Madrid. Y grandes ejemplos a seguir y luchar por ello.
Sí, vale. Y en el caso, bueno, en el caso de Andrés, ¿vale? El juego es un juego que se llama Shogun's Fate, ¿vale? ¿En qué consiste ese uh-huh. juego? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo hay que jugar a ese juego?
Eso es. Llegamos a la página web, completamos el registro y podemos elegir diferentes partidas. Pues una partida dura aproximadamente un mes, hay también partidas más cortas de una semana, y en ellas nos convertimos en un señor feudal. Eso quiere decir que controlamos o gestionamos desde la web una pequeña aldea que vamos haciendo prosperar. Vamos construyendo casas, campos, granjas, el dojo, porque es una aldea feudal japonesa, pues la arquería, la cuadra. Y con ello vamos produciendo tropas o podemos comerciar con otros jugadores. Siempre el punto fuerte es que estás jugando con miles de personas a la vez y vas compitiendo con todas ellas. La idea es llegar a ser el que está en la cima de la pirámide feudal en este caso. Pero cada partida puede proponerte un reto diferente. Hace poco tuvimos una partida donde el reto era sobrevivir. Uh-huh. Sobrevivir a los ataques de los demás. Si te conquistaban, eras eliminado.
Ajá.
Es un par en parte la fortaleza de la arquitectura que hemos desarrollado, lo que nos permite mucha flexibilidad a la hora de hacer partidas, y tenemos diferentes tipos que hacen que cada vez sea diferente la experiencia.
Mm-hmm. O sea que vosotros configuráis, digamos, los objetivos, ¿no? Y,
sí.
Y digamos, sería como... ¿Como un juego de tablero?
Sí, siempre hemos querido dar esa sensación. Hay un mapa donde puedes ver todos tus ejércitos, las carretas con recursos o tus ninjas, que es los que hacen misiones especiales, por decirlo así. Y lo ves todo en tablero, como si fuesen figuras de Risk o figuras de... Bueno, hay un juego que se llama Shogun, de hecho, de tablero. Y va mucho en esa línea. Recuerda también al Shogun Total War, que es un juego de estos míticos que quizá mucha gente ha jugado de pequeñajo. Uh-huh. O lo que ha sido toda la saga Total War ahora, que siempre van sobre un tablero, un Civilization también. Uh-huh. Y sí, sí, recuerda eso. La gran ventaja de ser partidas finitas, que quizá otros juegos no tienen. Uh-huh. Eso.
Y bueno, y el objetivo del juego es, digamos, competir, o también te puedes unir con otros compañeros o más gente de la comunidad. Es decir,
sí.
¿Qué estrategia tienen que seguir?
Sí, desde luego es muy importante para nosotros a la hora de plantear el juego que el aspecto social sea muy importante. O sea, sea un pilar del juego. Y sobre eso se trabaja un sistema de mensajería para que todo el mundo esté conectado, chat integrado. Y luego tenemos lo que son clanes, que son alianzas de jugadores o agrupaciones de jugadores que luchan juntas para un mismo fin. Y tienen sus clasificaciones por clanes y sus, digamos, sus ventajas por estar juntos. Luego pues tienes comercio, ataques sincronizados entre varios. Son muchas formas de ayudarse y de mutuamente pues aportar más. Como el juego permite la especialización, por ejemplo, podríamos decir, pues un jugador se especializa en la caballería, otro en los arqueros y otro en la infantería. Pues juntos pueden ir a una batalla y plantar mejor cara que si uno tuviese que ser bueno en todo. Y bueno, pues eso da pie a muchísimas estrategias, mucho trabajo en equipo y funciona bien, a la gente le gusta.
Vale, y bueno, ¿y cómo se os ocurrió esta idea y cuándo se inició el desarrollo?
Pues como decía antes, digamos que por eso que tuve que ser delegado, tuve unas prácticas en empresa muy, muy pronto en la carrera, y quizá por haber ido a una empresa tan pronto, con tan poquita experiencia, me metí en la web y me di un porrazo de impresión. Digamos que me costó un poquillo hacerme con todo eso. Pero sí que es verdad que al cabo de los meses que estuve ahí aprendí algo de la web. Y para afianzarlo dije, oye, voy a hacer jueguecillos. En aquel tiempo, Eso Game, que lo he nombrado antes, estaba despuntando, tenía un montón de jugadores. Y es muy sencillo de hacer en realidad. Y dije, oye, puedo hacer algo como eso. Y me puse. Siempre había hecho juegos, me encanta hacer juegos y tengo otros jueguecillos que no han salido a la luz, pero siempre pues le di. Eso fue hace quizá en 2005, había una pequeña captura de pantalla fondo de pantalla que ya decía próxima apertura 2005, que había un prototipo, pero vamos. Eso se convirtió en nuestros proyectos fin de carrera, el mío, el de mis dos socios, ahora somos dos solo, y vamos, tuvimos muy buena nota y evolucionó y dijimos, oye, vamos a dedicarnos a esto. Y,
Vale. Oye, y bueno, ya conociendo el juego, vamos a pasar un poquito a la parte técnica. ¿Qué lenguajes o frameworks utilizáis para este juego?
Pues es, vamos, hay una estructura importante. Principalmente es Java y JavaScript para toda la zona online. Todo lo que se ve el jugador es JavaScript. De hecho, el juego tiene la característica de que nunca se recarga. No es como una página web tradicional que va saltando de una web a otra. Sería más parecido a Google Maps o Gmail. Que una vez entramos ya vamos saltando de menú a menú y JavaScript va pintando todo. Y tiene una estructura, digamos, por capas. Pues en cuanto a las funciones que pintan lo que puede haber en cualquier página, las funciones que pintan, por ejemplo, un ejército, y luego las funciones ya que van pintando cada menú en concreto. Pues eso permite mucha flexibilidad a la hora de crear, pues poner un ejército o cualquier elemento del juego de forma muy sencilla y se minimiza el uso de red, de tráfico, ¿no? Porque al actuar como un sistema cliente, él solo pide la información que quiere. Y por su parte, sí. En la parte de Java, lo que hemos es usado una base de datos orientada a objetos y trabajamos contra memoria, no contra disco. Es algo... Básicamente lo que es, echamos cálculos y decías, bueno, para lo que son los jugadores que caben en un juego online por cada servidor, todo cabe en memoria, nos cabe toda la información en memoria y no hace falta trabajar contra disco. Eso hace que vaya muy bien, muy rápido, y como no tenemos que preocuparnos por la base de datos, vamos, eso son cinco líneas, lo que es la persistencia del juego son cinco líneas y todo lo demás lo trabajamos tal cual. Entonces, al trabajar sobre datos Java, todo tenemos una flexibilidad tremenda. Quizá esa flexibilidad ha hecho que Shogun's Fate sea un juego mucho más complejo de lo que... mucho más complejo, o sea, con muchas más opciones que otros, lo cual pues a quien le gusta mucho porque hay muchas opciones, pero también igual a priori puede llegar a asustar, decir, madre mía, ¿no? Que sí. Lo que se puede interactuar, cómo interactúan todos los elementos con todos, que quizá en un juego tradicional basado en PHP MySQL, que tiene que soportar mucho tráfico, pues no puede permitírselo, porque esas interacciones o esas consultas serían muy complicadas contra MySQL, y sin embargo, pues trabajando contra memoria es todo bastante razonable, vamos. Y funciona rapidillo. Eso se puede probar en cualquier momento, que el juego funciona y vamos, va bien. Sí. Luego tenemos tenemos ahora mismo un servidor central que gestiona todo el tráfico principal, y luego un servidor por cada partida. Eso pues nos da pie a, en cualquier momento, dar de alta un servidor y un tipo de partida nueva, y modularizar todo de una forma más sencilla. Solo pues los rankings acumulados, alguna información está en ese servidor central, pero todo va cada uno por su partido. Entonces, cada cierto número de usuarios, en cuanto vemos que necesitamos otra máquina nueva, pues se contrata y ya está. Y además, con más máquinas ofrecemos más tipos de partidas que son pues más opciones para el jugador, más objetivos, más no sé, más variedad, ¿no?
Sí. Y bueno, y no solamente es programar, ¿no? Hacer el juego, también habrá otras tareas como diseñar o hacer música o eso, ¿cómo lo organizáis? Porque claro, una persona que es técnico, que es programador, pues ponerse a hacer los gráficos o ponerse a hacer otras tareas que no... ¿Cómo hacéis ese trabajo?
Es curioso porque somos una empresa de videojuegos, pero no tenemos dibujantes, es una cosa... Entonces, bueno, músicas no hay porque es un juego web, y aunque se puede, no puede resultar molesta. Igual juegas en el trabajo, en un descanso, y te suena el sonido o lo que sea, ¿no? Entonces, en general no suele haber sonido y lo descartamos. Ajá. Si bien dibujantes, hemos subcontratado ese trabajo, porque nuestro diseñador, Alberto González, sí que es, bueno, él ha hecho todo lo que se puede ver, pero no el dibujo no es lo suyo, y bueno, esa parte sí que decidimos subcontratarla y pagar. Ha sido la gran inversión del juego, ha sido en dibujantes, ¿no? Y luego pues él sí que se encarga de toda esa parte más artística, montar todo, digamos, trabajar con Photoshop para dejarme a mí en bandeja las imágenes y que yo pueda montar el JavaScript que lo pinta todo, ¿no?
Sí, bueno, y el diseño es bastante como oriental, ¿no? Es muy,
sí,
muy manga, ¿no?
Digamos que a ambos nos gustaba mucho esa temática. Incluso yo pude estar en Japón y, bueno, tomar ahí referencias. Hemos, claro, como el desarrollo ha durado bastante tiempo, pues hemos tenido muchas fuentes de inspiración. Este juego nació cuando pues salió Memorias de una Geisha, El último Samurái, salió un montón de cosas. Decía que todas las películas tenían que tener katanas, incluso si era una película de vampiros como Blade, pues él tenía que llevar una katana, pues porque salía. Entonces, bueno, pues digamos que en cierto modo salió de eso, y que nos gustaba mucho, practicábamos artes marciales, y bueno, ese amor, esa pasión por esa temática, pues está plasmada, mucho esfuerzo, pero está plasmada en el juego, se puede
ver. Sí. Y bueno, y a la hora de diseñar el juego, de programar o desarrollar el juego, ¿qué crees que es lo más importante? Es decir, ¿qué es lo que vosotros consideráis que para que un juego sea muy utilizado o tenga muchos clientes, qué es lo más importante?
Depende, hay muchos factores ahí. Desde un punto de vista empresarial, igual te podrían decir, bueno, pues el que más rendimiento económico da, pues ese es el mejor, ¿no? Desde el punto de vista del jugador, puede haber muchos planteamientos. Shogun's Fate está dedicado a un juego, o sea, a un tipo de jugador que le gustan los juegos intensos, con muchas opciones, que puedes profundizar mucho. Si bien ahora otros juegos, como el de hacer granjas de Facebook, pues son juegos donde puedes aprender en 3 minutos a funcionar y solo necesitas ratón. Entonces, es un tipo de juego que, por ejemplo, Farmville o ese juego de Facebook, pues ha tenido 60 millones de usuarios y que, por supuesto, pues es todo un éxito comercial, que, bueno, pues tampoco es que me apasione, ¿no? Pero sí que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer popular un juego, pues que la gran mayoría de juego de jugadores, pues quizá no buscan un montón de opciones, sino un juego para pasar el ratejo. Ajá. Y a mí me gusta apostar por la calidad, por hacer un juego que a mí me gustaría jugar, y por eso le he metido tanta caña. Y yo creo que que la gente lo agradece, ¿no? La gente que se anima a descubrirlo.
Y desde el punto de vista técnico, lo más importante, gráficos, por ejemplo, que sea muy jugable, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico.
Sí.
¿Qué es más importante, la programación, los gráficos?
A la hora de empezar hay que tener mucho cuidado por el tema de la concurrencia, toda la gestión de los datos. Hay muchísimas personas jugando al mismo tiempo a la vez y bueno, no puede haber ningún error en ese sentido. El juego es un mundo virtual que está permanentemente funcionando. En cualquier momento puedes ver dónde está tu ejército, todo está en movimiento, todo está vivo, y hacer todos esos cálculos y ver cuándo se hacen y que toda la información parezca viva para el usuario, que en el fondo es un truco, al final es programación todo, ¿no? Pero eso es difícil. Una vez que se tiene, pues hombre, desde luego la interfaz tiene que ser rápida para el usuario, tiene que ser cómoda, temas de usabilidad. Y claro, siempre un juego, yo creo que siempre tiene que darle algo, siempre el jugador tiene que ver o que tener algo más que explorar, que buscar, que encontrar, y bueno, hay mucho, mucho trabajo por ahí, ¿no?
Sí, sí. Oye, y a lo largo de este desarrollo, ¿vale? Me has contado pues un poco cómo empezaste, cómo desarrollasteis, que sois varios, sí, este juego, ¿no? ¿Qué problemas técnicos o de diseño habéis tenido hasta llegar al punto que estáis?
Muchísimos, en realidad. Como esta estructura web no es muy estándar, trabajar contra memoria, sin base de datos. Fue un invento un tanto extraño, pues nos hemos dado de bastantes tortas. Pues en concreto recuerdo que, no sé, recuerdo hace poco, relativamente, hace unos meses, que un montón de jugadores decidió ponerse al lado de otro jugador. En el mapa eso generaba una densidad de jugadores pues muy, muy alta, muy alta en ese punto del mapa. Y el juego dejó de funcionar. A partir de un cierto número de jugadores dejaban de guardársele los datos. El sistema de persistencia no iba bien. Entonces, digamos que por hacerlo así, usamos un sistema de árboles para guardar toda la información del mapa y un sistema de cuadrículas. Lo que pasa es que cada cuadrícula se subdivide en cuanto tiene mucha gente. Pues digamos que se subdividió tantas veces que la profundidad a la hora de guardar datos de la base de datos falló. O sea, digamos que si la profundidad era pues 10 elementos, de A depende de B, B depende de C, C depende de E... Pues bueno, falló. Pero nos costó muchísimo encontrar que, precisamente porque todo el mundo utilizó esa estrategia, ahora había fallado y en todas las partidas anteriores había funcionado bien. Y te encuentras con cosas muy, muy curiosas, muy... bueno, esa misma base de datos pues resulta que no guardaba enums, el tipo de dato enum, o por lo menos sus versiones anteriores. Y para ello tuvimos que bajarnos la base de datos, modificarla y ver dónde ocurría eso, por qué nada. Y vamos, eso nos tuvo que ayudar, digamos, un buen amigo que trabaja ahora en el acelerador de partículas, porque sin él hubiese sido imposible, ¿no? Y vamos, en ese sentido, miles de problemas con el hosting, con bueno, bucles infinitos, porque bueno, yeah, la concurrencia es buah. Pues, a mí, yo creo que hacer un videojuego es en temas de exigencia, de temas de seguridad, porque la gente te lo va a porrear, porque van a intentar buscar el fallo de seguridad para obtener ventajas, es muy, muy, muy exigente. Y es todo un reto. Y bueno, ahí tiene esa parte de desafío que yo creo que al equipo nos gusta, y saber que todo funciona y que va bien. No sé, ese desafío gusta mucho.
Sí, sí, y bueno, yo creo que aquí el que sea un desarrollo web, no, un desarrollo online, se gana mucho, ¿verdad? Porque yo siempre digo que una cosa funcione no significa que funcione para todos los contextos, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, como has dicho muy bien, no es lo mismo que te funcione a ti que no cuando lo publicas en internet, ¿no? Y hay un montón de personas accediendo sí, sí, concurrentemente. Etcétera, etcétera, ¿no? Y en los juegos de caja ocurre lo mismo. Lo único que lo bueno de la web es que tú puedes corregirlo en ese momento. Sin embargo, en un juego de caja tú lo empaquetas, lo vendes y como no lo hayas testeado bien.
Exactamente. Nosotros siempre procuramos testear todo, pero es muy difícil. Siempre hay alguien, y sobre todo en la web, que dice: mira, uso, yo qué sé, uso Firefox, esta versión sobre Linux, y me ha fallado. Porque justo tengo esto o tengo este plugin, y es que para todos los casos es muy posible. Nosotros tampoco tenemos un banco, tenemos poquitos ordenadores aquí, tenemos diferentes configuraciones, probamos todas las que podemos, pero es difícil. Y luego a la hora de aporrearse, a la hora de estar pues 200 jugadores a la vez aporreando una partida, pues hay veces de cruces de ejércitos, de que yo ataco a este y justo este me ataca, y en ese mismo momento se alinean los planetas y explota todo, ¿no? Pues al principio, yo recuerdo en la Expo de Zaragoza, pues tener que estar en la Expo y salir corriendo porque algo había fallado y digamos que a alguien se le había congelado la cuenta, y cada vez que alguien interactuaba con él también se le congelaba la cuenta, ¿no? Entonces, antes de que todo el juego se quedase bloqueado, pues tener que llegar a casa a tiempo. Pero bueno, sí que tienes esa flexibilidad de poder llegar a casa y corregirlo. Me entiendo yo que claro. Si, yo que sé, cualquier juego de caja ven que pasa eso, madre mía, debe ser un apocalipsis.
Sí. Sí, vamos, yo por lo menos muchos juegos que son comprados, ¿vale? Que me he comprado para el PC, no para videoconsola, para PC. Sí. Muchos no funcionan ni en el primer arranque, vamos. Que eso no significa que el juego no funcionase, sino que, sí, había alguna gente que, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que dejaba, hacía que no funcionase el juego.
Eso es.
O sea, de eso, y casi es mucho mejor tirar a la consola, ¿no? Que es más homogénea, uh-huh, y está todo más estandarizado que no con el PC. Pero bueno.
Sí, bueno, tiene sus cosas. Yo creo que este sistema tiene, o sea, es el futuro. Parece que todos los juegos tienden a dar un soporte online muy fuerte, especialmente en PC, para evitar también los temas de piratería. Es una gozada, bueno, pues poder desarrollar tu juego y no tener que preocuparte de piratería o de esos temas, y además dar este servicio tan, bueno, pues tan rápido, entre comillas, y... Bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Y las empresas están yendo en ese camino. Por ejemplo, pues va a salir StarCraft 2 dentro de poco, soy fan de Blizzard. Y bueno, pues todo está orientado online. Incluso si quieres jugar en local, parece que te tienes que dar de alta también y decir a los servidores de Blizzard: oye, que voy a jugar en local, ¿no? Que eso igual hace unos años era impensable y ahora parece que todo el mundo tira por esa línea. Pero bueno.
Bueno. Vamos a pasar a un tema que también, que por eso precisamente te hemos invitado, ¿vale? Hace tiempo ganaste un concurso de emprendedores gracias al juego este, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso? Es decir, ¿cómo fue el proceso de inscripción? ¿Por qué os apuntasteis? ¿Cómo se fue desarrollando el concurso y en qué os ha beneficiado?
Vale, yo estaba trabajando en una empresa, creo que por aquel entonces a tiempo parcial, mientras también desarrollaba el juego, y mi jefe pues me dijo: oye, que necesitan gente aquí, que te cogen seguro, que no hay nadie. Y bueno, pues me acerqué, digo, bueno, por probar, pero bueno, yo en la tele, ¿qué hago yo allá? Y nada, fui al casting, les gustó mucho la idea, y eso creció, y fui al primer programa, y pese a que pensaba que iba a perder, porque vamos, todos los compañeros estábamos de acuerdo de que iba a perder, pero gané, no sé muy bien por qué. Quizá, mira, sí, creo que dije una frase en japonés, porque había estudiado un poquito cuando fui a Japón, y bueno, pues les hizo gracia al jurado, ¿no? Eso, pues bueno, no sé, yo no diría que me mereciese ganar, pero bueno, tuvimos esa suerte, y fue genial en muchísimos aspectos. El dinero, que siempre ayuda, no es dinero para montar una empresa, ni si sea, nosotros es para montar una empresa, igual necesitas más o estar sin cobrar muchísimo más tiempo, que es nuestro caso. Pero sí que pues con eso puedes pagar un dibujante, puedes pagar servidores, la oficina o el internet o los 3.000 euros que vale consolidarse como empresa. Pero sobre todo fue un empujón para nuestros padres, nuestras familias, decir, oye, que sí, que vale, es un juego gratuito, pero puede ser rentable, podemos vivir de esto. Y ver que el jurado, que eran gente de la administración, pues había apostado por nosotros. Y bueno, gracias a eso dejé mi trabajo, que no. Espero que haya sido una buena opción. Y sí, sí, montamos la oficina y vamos, estamos muy contentos con el proyecto.
Y también llegaste a hacer como charlas, ¿no?, en Radio Nacional de España.
Sí, fue curioso. Tuve, a raíz del programa de televisión, se me hizo una entrevista en Radio Nacional y al tiempo me llamaron porque querían hacer un pequeño microespacio de internet. Y fue muy divertido. Estuvimos todo agosto, después a la hora de la siesta más o menos, en la radio, haciendo 5 minutitos, diciendo pues que era Twitter, que era Facebook, cómo evitar phishing, como bueno, truquillos de internet, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora. La verdad es que me lo pasé muy bien. Y bueno, intentamos promocionar el juego desde allá también. Pero bueno, forma parte un poco de todo el conjunto de experiencias que nos han pasado trabajando en esto, que son realmente enriquecedoras. Por ejemplo, pues si yo hubiese seguido en mi trabajo donde estaba, pues jamás hubiese ido a la tele, a la radio, estar en prensa o hoy aquí, que bueno, os lo agradezco mucho. Y es genial, ¿no?, tener todo este tipo de experiencias, que siempre se aprende un poquito de todo.
Sí, y bueno, y has comentado que esta es vuestra empresa a partir de, bueno, del concurso. ¿En qué afecta un programador, es decir, una persona que ha estado estudiando para programar, el crear una empresa? Es decir, ¿te cambia mucho tu vida?
Sí, 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 sí. Pues la cantidad de horas que hay que echarle es infinita. Siempre hay trabajo, especialmente en un proyecto que está a las 24 horas encendidas, siempre hay cosas que hacer. Pues yo he llegado, cuando estábamos 3 personas, prácticamente no programaba ya nada, tuve que dejarlo, tuve todo el tema de inversiones, el tema de pues ver la estrategia, por qué campos íbamos, organizando todo el trabajo, intentando que sí, mis compañeros pudiesen tener, digamos, una lista de tareas fija y clara, porque todas las cosas que iban saliendo puntualmente, pues las iba asumiendo yo y digamos que las filtraba para que para ellos fuese un trabajo en el que se pudiesen centrar y hacerlo bien. Pero sí, me era director, pero al mismo tiempo chico de los recados. Era, bueno, pues hay que ir a radio, pues vamos a radio, hay que ir a la tele, pues a la tele o a la prensa o a... Entonces, bueno, es muy duro, ¿no? Y el tema empresarial, los IVAs, ver cómo hacer la declaración o todo eso, pues vas aprendiendo qué remedios, que si no... La verdad es que en España está eso un poquito difícil. No hay una gran referencia única donde, no sé, donde te puedan ayudar y te digan, mira, siempre que tengas una duda, llama aquí, que esta es la referencia única, aquí tienes todas las ayudas, aquí tienes todo y... no, eso sí. No va muy bien. Y la verdad es que se agradecería... Ahí, sí. A raíz del programa conocí, en concreto en Aragón, que supongo que en otras comunidades habrá otra, al Instituto Aragonés de Fomento, que me ayudaron muchísimo. Ellos me pusieron asesor también técnico y asesor económico, y que fiscal, no, eso es asesor fiscal, y que me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y sin ellos, pues ya me metieron en todo este mundillo y... Digamos que siempre que hay unas charlas o un evento y aparecen ellos, siempre me han traído muchísima suerte. Por eso ya, no lo sé, no los hubiese conocido igual si no hubiese sido por el programa de televisión. Y quizá es un error, ¿no?, que después de haber hecho pues toda la carrera, de estar tanto tiempo desarrollando, no saber que había organizaciones que te podían ayudar con todo esto, que es una carga muy dura.
Sí. Y bueno, y además de tener que dirigir la empresa, o sea, de tener que ir a eventos, hay una comunidad detrás, ¿no? Sí. Una comunidad que hay que atender. ¿Cómo es la comunidad de este juego y cómo se comporta?
Bueno, hay de todo, siempre hay, bueno, hay gente para todos los gustos, pero realmente sí que hemos dado, bueno, hemos organizado alguna quedada, siempre ha sido muy chulo quedar con ellos, muy enriquecedor también. Nos hicieron regalos la última vez que fuimos a presentar el juego al Salón del Manga de Barcelona. Y vinieron muchos jugadores y bueno, de hecho, pues como ya te he dicho antes, hay clanes, agrupaciones de jugadores, pues el clan de los chorizos nos regaló un chorizo, el clan de Fua pues nos regaló paté.
Claro.
Y bueno, pues no, ellos entre sí no se habían puesto, o sea, no se habían puesto de acuerdo, ¿no? Creo que no se conocían, pero bueno, surgió de ellos y también pues hay vídeos que realmente son muy divertidos, que bueno, van creando muchísimo muchísimos elementos que desde luego pues van alrededor y complementan el juego y hacen que la comunidad se fortalezca mucho, ¿no? Pero siempre hay, bueno, claro, a fin de cuentas uno se siente como un político, tú tienes tu micromundo y tienes que programar en este caso las leyes sobre él y claro, es difícil estar siempre a gusto de todos, pero bueno, vamos poquito a poco y yo creo que ahí tenemos un buen núcleo de seguidores fuerte que digamos estamos en la misma onda, ¿no?
Sí. Y bueno, y recientemente estáis buscando inversores para este juego, ¿no?
Claro.
¿Podrías contarnos un poco esto?
Sí, hay muchos aspectos ahí, hay grandes empresas que están funcionando muy bien y nosotros somos muy pequeñitos, ¿no? Encontrar a, yo lo llamo un hermano mayor, que nos ayude a crecer, a tener una salida internacional importante, que nos dé un cierto apoyo económico para contratar a alguien más, tener ese dibujante que antaño subcontratábamos, o más programadores o analistas de sistemas, siempre nos daría mucho poder. Pues ya te decía que no solo tenemos el juego, sino una arquitectura para hacer juegos, y nos gustaría hacer más, sobre todo porque ya tenemos una experiencia que hace que el siguiente seguramente fuese mucho mejor y bueno, creemos que podemos hacer un buen trabajo, ¿no? Pero sí. Pero bueno, también aunque todo este tema de los juegos gratuitos, de juegos Facebook, está funcionando bien y hay inversores, pues bueno, hay que ir con cuidado y hay que estudiar cada oferta y ver, bueno, ver a ver qué se puede hacer. Y bueno, es un mundillo que claro, yo es que no tengo ni idea, yo soy un programador y claro, uno va temeroso, ¿no? Por decir, bueno, estos peces gordos, entre comillas, pues saben, claro, mucho más que yo y bueno, es gente maja, pero claro, quieren sacar dinero de eso, ¿no? Y a priori a mí me asustaba, ¿no?
Sí.
Madre mía, no sé, ¿habré hecho una locura o no? ¿O cómo es esto? ¿O sí, habré dicho algo que no debería haber dicho? Pero bueno, también es una cosa más y reconozco que bueno, muy chula ver cómo trabajan otras empresas de juegos y otras empresas que se dedican más o menos a esto.
Sí. Y bueno, vosotros estáis orientados, o sea, el juego es en español, ¿no? ¿Tenéis intención de llevarlo al extranjero en inglés?
Sí, totalmente. Además, toda la gente que quiera dedicarse a esto, que piensa en inglés, yo creo que fue un error trabajar primero en español, quizá porque en un principio surgió como una cosa amateur y luego ya, digamos, nos hemos hecho profesionales. Pero siempre todo el mundo te dice, primero desarrolla en inglés y luego ya paga a otro para que te lo traduzca.
Sí. Entonces,
bueno, en fin, además, no sé, siempre es algo que me ha chocado, pero que mucha gente me lo ha dicho. Nosotros sacaremos la versión inglesa dentro de muy, muy poco y queremos estar fuertes fuera y bueno, digamos que la comunidad en español nos ayuda mucho y siempre será la más cercana al desarrollo, la que tendrá la primera versión, pero es importante salir fuera porque traducir al inglés es salir a muchísima, muchísima gente.
Vale, de acuerdo. ¿Alguna cosilla más que quieras comentar?
No te sé decir. No, el mejor juego del mundo.com. No lo sé, que vamos, no duden si alguien prueba el juego y ve que algo es mejorable o esto, pues que, o quiere hacer un proyecto a fin de carrera aquí en Zaragoza, que no duden contactar con nosotros, decirnos, oye, falta este botón, o yo soy administrador de sistemas y me gustaría hacer algún juego, pues ahí está. Sí, bueno, cerca de la Romareda más.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues con esa conclusión, ¿no? Con esa invitación a, bueno, pues si alguien está interesado y quiere hablar con Andrés, pues que se ponga en contacto con Andrés. Y nada, y resumiendo un poco la entrevista, ¿no? El que es un juego online, que tiene ventajas, que digamos que muchos juegos se están tendiendo al mundo online, ¿no? Que se está pasando de quitar distribuidores e irse directamente al online, incluso a hacerlo a través de un navegador, ¿no? O como en el caso de Facebook, ¿no? Que ha tenido mucho éxito. Y nada, y ahí tenéis un poco la experiencia de Andrés, pues montando una empresa, desarrollando un juego, llevando una comunidad. Y nada, muchas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros.
Bueno, a ti, sin duda. Muchas gracias.
Y nos vemos en otro número de Java Hispano Podcast. Hasta otra.